Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Costa del Sol 93.1 FM, desde Huila, Estado Sucre, dedica los siguientes minutos al programa de opinión, Moliendo Café. Comentarios, conversaciones sobre temas de interés general. Conductor, abogado Julio César Hernández. Bienvenidos al programa del día de hoy. Desde ya, Moliendo Café.
Buen lunes, 25 de mayo. Desde Huiria, 93.1 FM, Costa del Sol, para toda Venezuela, iniciamos nuestro programa Moliendo Café. Nuestro tema semanal se denomina Proyecto Cultural es Construir Democracia. ¿Cómo construir democracia debe ser entonces un hecho cultural? Empezamos diciendo que la democracia es un concepto que debe ser constantemente recordado, valorado y restaurado en el caso venezolano. Porque la democracia no solamente implica votar y ser votado, sino que la democracia es todo un sistema de vida, y esos sistemas de vida se pueden cuestionar y se pueden mejorar. Los sistemas democráticos de todo el mundo, si bien defienden derechos y libertades, algunas veces estos se quedan sepultados en el terreno de las desigualdades, los patriarcados, el racismo y la violencia. Es decir, la democracia sucumbe cuando hay desigualdades entre sectores de la población, cuando se impone la opinión de un autócrata o de un grupo élite del poder, o cuando la violencia es la forma de hacer política. Por lo tanto, es la democracia un sistema frágil que requiere para su construcción o reconstrucción el compromiso activo de los ciudadanos. No hablar en tercera persona. Hay mucha gente que siempre habla en tercera persona. Ellos tienen que hacer, ellos deben hacer, pero lo mejor es desde primera persona. Yo voy a participar, yo voy a hacer. Una democracia saludable no exige homogeneidad ideológica, es decir, no todos tienen que pensar igual, pero sí tiene que existir la cultura, la capacidad para aprender a convivir con las diferencias, donde haya respeto entre los distintos segmentos de la población, tanto en lo individual como en lo colectivo. Entre las muchas manifestaciones que caracterizan o deben caracterizar a una democracia o su construcción, se encuentra la cultura política. Sin cultura política no hay democracia. Recientemente leíamos un comentario en donde se señalaba que el declive de la democracia en buena medida se debe al auge del lenguaje agresivo en las redes sociales. Nos falta cultura política. La cultura política se entiende como un proceso también de formación ciudadana, de educación ciudadana, para permitir mejores relaciones sociales y evitar de esta manera que se deteriore, que se dañe el tejido social, la cohesión social. En tal sentido, una democracia vive de los gestos cotidianos o se reconstruye con los gestos cotidianos. ¿Cómo disentimos? Alguien decía por allí también que a veces no tenemos la actitud de escuchar, sino de prepararnos para responder. Siempre hay gente que disiente agresivamente. No tenemos capacidad de escucha y rompemos la comunicación con aquellas personas que no piensan igual a nosotros. Así no se construye democracia. Ese es otro proyecto cultural distinto al que nosotros promovemos y al que nosotros aupamos, porque se trata de vivir en paz, de vivir con justicia y de vivir con buenas relaciones entre los seres humanos. Se ha dicho entonces que la cultura política es la que describe, la que perfila una democracia. ¿Y qué es entonces la cultura política? Recordemos que es un conjunto de valores, creencias, actitudes y comportamientos compartidos por una sociedad sobre su sistema político que influye en cómo los ciudadanos se relacionan con el gobierno y participan de la vida política. Entonces, la cultura política de un país, y sobre todo los que queremos democracia, implica respeto al pensamiento ajeno, convivencia democrática entre todos, alternabilidad en los gobiernos, preeminencia de los derechos humanos. En cuanto a las creencias, bueno, creemos en nuestra tradición republicana, creemos que merecemos un mejor destino, que tenemos que mejorar nuestras actitudes y comportamientos para que fluya una mejor democracia. ¿Y por qué de ello? Bueno, porque a todo el mundo le interesa la política. Hay personas que dicen, a mí no me interesa la política, pero cuando opina del alto costo de la vida, cuando opina de los malos servicios públicos, cuando opina de la inflación, etcétera, allí esa opinión lo hace interviniente de la política y por lo tanto debe procurar que esas palabras sean lo más limpias posible para que sean aceptadas y comprendidas. Porque cuando una persona se expresa de manera grotesca, obviamente no solamente rompe la comunicación, sino que provoca igualmente agresiones y demuestra un bajo nivel intelectual. Entonces, cuando damos ideas, cuando manifestamos inclinación hacia la política, aunque sea opinando, es mejor hacerlo con cultura. Es decir, emitiendo ideas que comporten valores, que comporten principios, que comporten soluciones, porque todo ello va a redundar en una buena convivencia cívica y va a permitir el intercambio normal de ideas. Porque, de otra parte, en sentido contrario, cuando ese puente comunicacional entre sectores que piensan diferente se rompe, allí la situación se agrava, porque no hay cultura. Entonces debemos procurar construir una buena comunicación, una buena convivencia cívica y un buen intercambio de ideas. Todos esos elementos son sinónimos de civilización y ética ciudadana, ya que en su sentido histórico la cultura política se opone a la barbarie. Entonces, cuando nosotros encontremos personas que hablan de política, de buena manera podemos decir que están construyendo democracia. Y sin ese tejido de buena comunicación, de convivencia cívica, de intercambio normal de ideas, es lo que va creando cohesión y vínculos en un grupo social, en una sociedad, y reconocimiento mutuo, que saben que aunque se piensa diferente, se pueden establecer conversaciones, negociaciones para avanzar en la búsqueda del crecimiento, del desarrollo y del progreso social. Si no hay eso, obviamente que la sociedad se vuelve una jungla, se vuelve una selva, ¿no? Sería muy triste eso. Sin embargo, la realidad muestra hoy que cuesta hablar incluso con el vecino sobre temas álgidos, porque en las conversaciones, sobre todo de política, prela mucho la emoción y a veces no se cuida el lenguaje, no se cuidan las formas. Así como a un arquitecto, a un médico, a un abogado, a un ingeniero, a un economista, a un mecánico, a un carpintero, a un plomero, a un electricista, le gustaría que cuando hablen de esa profesión u oficio, de buenas maneras, igual ocurre en la política. ¿Por qué hay necesidad de ser grosero? ¿Por qué hay necesidad de romper la comunicación? Entonces, como desgraciadamente en la política, la falta de estudio, de profundizar en su conocimiento, hace que las conversaciones incómodas o no se hagan o se eviten y que se hable en voz baja entre ciudadanos o entre vecinos que prefieren evitarlas o romper relaciones familiares o de amistad. Entonces, no hay ese entrenamiento democrático. Qué interesante sería ver grupos trabajando ideas diferentes, porque esa es una manera de construir democracia, una manera cultural de construir democracia. Y este ejercicio es muy interesante, porque aun cuando parezca contradictorio, el desacuerdo, óigase bien, el desacuerdo es la clave de la innovación democrática, porque la democracia es disenso. Tú tienes que tener cultura para oír las ideas del otro, que el otro oiga tus ideas y que haya posteriormente un acuerdo para buscar salidas, para innovar en materia de democracia. Hoy en día no basta con que se recuerde cómo era la democracia en tiempo pasado. Tan buena que era la democracia antes, que había conversaciones entre Betancur, Caldera, entre Luis Herrera y Carlos Andrés, entre Lucinchi y Raúl León. No, hoy en día también esas conversaciones pueden existir. No basta recordarlas con una nostalgia histórica, sino que debemos entender que para construir, y sobre todo quienes queremos democracia, tenemos que entender que no podemos desgastarnos en diatribas inútiles, sino en conversaciones constructivas. Si yo evito ese desacuerdo, no lo resuelvo. Si yo tengo un problema con mi vecino, un problema de una pared, un problema de una tubería, un problema en la vía, etcétera, el problema no lo voy a resolver dejando de hablarle. Tengo que hablarle. Bueno, así es la democracia. Si tú te callas, van surgiendo resentimientos, desafecciones y posteriormente enfrentamientos que llevan muchas veces a que no se resuelva nada buscando las soluciones. Este tema del diálogo, del acuerdo y de los desacuerdos como elementos icónicos de la construcción democrática ha llevado a que muchos pensadores, politólogos, sociólogos, filósofos, ante la dura realidad que vivimos hoy en día de enfrentamientos más que de conversaciones, planteen la necesidad de reaprender a hablar. Imagínense ustedes, reaprender a hablar con quien piensa distinto. Vale decir, recordar cómo se hablaba antes. Entonces, hoy en día, no solamente recordar cómo se hablaba antes, con educación, con respeto, con cortesía. Usted puede decir las cosas sin alterarse, sin utilizar palabras escatológicas, sino también debe tener asertividad, es decir, aprender a hablar con habilidad para reconstruir justamente la unión cívica, de darle espacio a la razón, de darle espacio al entendimiento en los contextos que vivimos, ¿no? Entonces, toda convivencia democrática debe tener una cualidad básica, que es la capacidad de dialogar sin anular al interlocutor, disentir sin destruir y escuchar sin rendirse. El reaprendizaje tiene experiencias que lo avalan. Y en ese sentido, también se habla del aprendizaje dialógico, es decir, aprender a hablar. Y es bueno que la sociedad mire con interés esta estratégica propuesta, porque se trata de una herramienta pedagógica y cultural que convierte justamente al diálogo en una herramienta de transformación social. Su enunciado principal es el siguiente: aprendamos más y convivamos mejor cuando dialogamos en igualdad. Es decir, yo no tengo que mirar por encima del hombro a nadie, yo no tengo que sentirme superior a nadie, porque yo creo que cuando uno se siente superior a otro, allí puede haber un estado patológico, puede ser que haya ego, resentimiento, cualquier cosa de esa. Entonces, se deben respetar todas las voces en una sociedad, eso sí, por la fuerza de sus razones, no por el poder de quien las pronuncia. Y aquí me estoy acordando del escritor español Arturo Pérez Reverte, que dice que todo el mundo tiene derecho a expresar sus opiniones y que eso es lo respetable. Lo que es cuestionable es la opinión en sí, pero ese cuestionamiento no debe hacerse con grosería, con términos escatológicos, sino con razones, con argumentos. Ese es el aprendizaje dialógico como propuesta pedagógica y cultural para lograr una mejor sociedad. Entonces, ahondando sobre este tema del aprendizaje dialógico, él mismo propone un cambio sereno pero profundo. ¿Y cuál es ese cambio? Bueno, que la democracia empiece en el aula como una forma de relación, no solo como un contenido, es decir, no solamente enseñar a los niños el aprendizaje dialógico, que aprendan a dialogar y no a insultarse desde la escuela. Y no solamente que aprendan a dialogar, que aprendan a relacionarse y sobre todo con personas, con niños que piensen diferente. Enseñar también aprender a escuchar. Enseñar desde la escucha, formar interlocutores críticos y romper, de ser necesario, con la lógica vertical del saber. Es decir, no solamente darles el saber, sino qué voy a hacer con ese saber. ¿Cómo puedo lograr que el niño, por su cuenta, profundice sobre la democracia? Así, el aula dejará de ser solo un espacio de instrucción para convertirse en un ensayo real, en un ensayo real de lo común. Un lugar, el aula, donde día a día se practica la democracia que decimos desear. Entonces, por eso es que es tan importante retomar lo que era la educación moral y cívica, pero profundizar eso, enseñar al niño desde a partir de los 8 años lo que es el respeto, lo que es la pluralidad, lo que es la alternancia, lo que es la soberanía popular, lo que es el respeto a la opinión ajena. Porque de esa manera se le enseña en vivo y en directo los valores de la democracia. La construcción de ciudadanías democráticas en la actualidad reconoce lo común, que empieza con las diferencias entre los seres humanos. Un ciudadano demócrata se forma aprendiendo a aceptar y a convivir con las diferencias. En las instituciones educativas, esto implica trabajar para que los niños, jóvenes y adolescentes tengan una educación de calidad que contribuya a construir trayectorias de vida con capacidad crítica. Este, como veremos más adelante, es una condición muy importante desde el punto de vista cultural para construir democracia. Tener capacidad crítica y ser responsable. Sobre este tema del aprendizaje dialógico, el filósofo y educador brasileño Paulo Freire defendía que toda persona que haya pasado o no por la escuela acumula saberes valiosos a lo largo de su vida. Es decir, con esta visión se amplía el espacio para formar niños jóvenes demócratas. Es decir, Paulo Freire va mucho más allá, dice que va que formar más allá de la escuela, sino que formar también fuera del aula, aprovechando, transformando los saberes que a lo largo de la vida otra gente que no tiene la fortuna de pasar por la escuela adquiere. Y ese proceso, Freire lo llamó inteligencia cultural. Quien no haya ido a la escuela, sobre todo antes, por allá a partir de la década de los 50 hasta la década de los 70, tenía inteligencia cultural, que era un conocimiento que nacía de la experiencia, de sus vivencias, de su paso por el mundo. Hoy en día puede ser que eso ocurra, pero no es tan notorio, no es tan marcado, porque ya la gente tiene más oportunidades de adquirir aprendizaje. Desde otra mirada, desde otra perspectiva, el alemán Jürgen Habermas, recientemente fallecido, planteó que un diálogo solo es verdaderamente democrático cuando no importa quién habla. Nosotros aquí en Venezuela observamos que a veces, dependiendo de quién hable, establecemos el diálogo. Si no, no. Eso choca con la filosofía de Habermas, quien señalaba que no importa quién hable, lo relevante para él es qué es lo que dice y las razones por las cuales lo dice. Entonces, estamos aquí en presencia, cuando opera la inteligencia cultural, del llamado diálogo igualitario, que parte de la idea de que una conversación democrática vale según los argumentos, no los cargos ni los currículos. Lo que se dice importa más que quién lo dice. Por supuesto, hay criterios especializados. No es lo mismo leer o escuchar a un politólogo hablando temas afines que escuchar a otra persona que muchas veces estropea el lenguaje por no interesarse en la formación ciudadana en materia política. Y todo eso, obviamente, desvirtúa, debilita la construcción de una auténtica democracia. ¿Y qué es lo que crea? Pues lo que crea es barbarie, es una selva de insultos que para nada contribuye a una mejor calidad de vida. La inteligencia cultural entonces nos recuerda que no existen personas incultas, sino saberes distintos, por supuesto. Un ciudadano común y corriente no tiene por qué ser experto en política o en la ciencia política, pero sí puede profundizar un poco en su conocimiento, no solamente quedarse en sus percepciones, en lo que la persona piensa que es, porque es que cuando usted solamente ve lo inmediato, allí pudiera haber un enorme vacío de análisis de una determinada situación. Entonces, la inteligencia cultural se basa en experiencias, adquisición de conocimientos y trayectorias diversas que, aunque no siempre sean académicas, tienen el mismo valor de la vida, pero bien expresada, bien dicha, con razones. Una política democrática no empieza en los mitines ni en las leyes, sino en la palabra compartida, en el turno respetado y en esas conversaciones donde lo importante no es ganar, sino comprender. Y esto es muy importante, porque cuando hay entendimientos, se construye democracia. Ahora, si lo que se persigue es que el uno crea que ganó y el otro no, o el otro crea que ganó, pues allí no estamos haciendo nada. Entonces, sin embargo, esos enfrentamientos verbales o esas conversaciones llevan a lo que se ha llamado el debate público. Pero el debate público no es un concurso de insultos. El debate público no es un concurso de descalificaciones, no. El debate público es una situación donde los interlocutores deben tener capacidad de persuasión respecto de las personas sobre las cuales proyectan ese debate, con el fin de convencerlas, de persuadirlas de que ellos defienden las mejores ideas, de que lo que ellos proponen es lo mejor, lo más próspera, lo más real o lo más útil. El debate público tiene que llegar a unas conclusiones, a unos acuerdos. Si eso no se da, infortunadamente, lo que es una perdedera de tiempo y una forma muy tosca, más bien, de insultarse. Para que exista el debate, no solo es importante que hayan buenos argumentos, sino que además es necesario que hayan buenos conversadores y en cantidad suficiente para que su riqueza de ideas lleve a una verdad más cierta y confiable. Vale decir, esos argumentos tienen que ser muy bien expresados, porque si hay alguna persona que va a un debate o a una conversación social y no se sabe expresar y no sabe transmitir las ideas, pues obviamente que allí no hay posibilidad de que las mismas sean captadas, aceptadas o aprobadas por los oyentes de ese debate. Entonces, el debate público no solamente exige capacidad de persuasión, no solamente exige conocimiento, no solamente exige buenos argumentos, sino que también exige buenos conversadores. Todos esos elementos también aportan a la construcción de la democracia. Cuando usted ve a una persona hablando cosas que a la razón no le resultan factibles, pues obviamente que eso es demagogia e indudablemente no cala. todo eso es democracia si se hace bien. Entonces, fíjense ustedes, estimados oyentes, que construir democracia también tiene exigencias, también comporta esfuerzos para que la cultura sea entendible y para que haya claridad en las posturas de los actores políticos. En ese debate también debe haber transparencia, es decir, debe haber claridad en las ideas. En la conversación social, entonces, participan abiertamente todos cuantos quieren hablar y escuchar. Algunas veces todos no muestran abiertamente sus intereses ni propósitos. Sin embargo, la gente capta esa realidad. Ese debate, esa conversación, también debe permitir una solución pacífica de los conflictos. Porque hay un viejo dicho que dice, hablando se entiende la gente, no es con violencia, no es con agresiones o con ofensas que se hace democracia. Nuestras convicciones tienen que estar claras en qué es el diálogo, en qué es la negociación, en qué es el entendimiento, lo que lleva a construir una mejor democracia. Promover el diálogo, la negociación y el compromiso en lugar de recurrir a la violencia o a la confrontación. Una de las cosas que como ciudadanos debemos rechazar abiertamente son aquellas doctrinas políticas arcaicas que plantean aún la violencia como forma para persuadir, por ejemplo, a los electores de que voten por una tendencia, por una candidatura y no por otra. En lugar de plantear ideas, de plantearse argumentos razonables, se hace violencia como forma de intimidación para que la gente vote y en cambio se va quedando de lado la cultura del debate y la búsqueda de las soluciones consensuadas que beneficien a toda la comunidad. Inclusive yo soy de la idea que en un futuro muy lejano de darse una posible reforma constitucional, este tema de la solución pacífica de los conflictos debe tener rango constitucional. Y la solución pacífica de los conflictos también lleva a la tolerancia, lleva a la tolerancia para que la gente aprenda a escucharse y a soportarse, no a despreciar de plano a otra persona o a otras personas porque piensan diferente a nosotros. La democracia se constituye con mucha tolerancia, con mucha paciencia, con habilidad para resolver situaciones que pueden ser intolerantes, pero que ponen a prueba la capacidad del grupo o de la persona. Entonces, la tolerancia implica aceptar a todos por igual. El reto de un gobernante es ganarse a quien antes lo adversaba. Otra condición para construir democracia desde el punto de vista cultural es el pensamiento crítico. Y aquí vale la pena decir que el pensamiento crítico se logra con la lectura, se logra con el interés por investigar, se logra con la conducta o la actitud de informarse. Por ahí otro pensamiento que dice que a la gente no le gusta informarse, analizar, sino que prefiere juzgar. Bueno, ese juzgamiento es lo que lleva muchas veces a los enfrentamientos sociales. En lugar de eso, es mejor observar un pensamiento crítico con un lenguaje asertivo. Usted puede decir las cosas sin ofender, sin agredir. Ese ciudadano, entonces, democrático que pretendemos, debe entender que la libertad política conlleva deberes: informarse, fiscalizar y participar en la deliberación pública. No decir que los demás hagan. No decir es que aquellos no hicieron. Bueno, y usted también es ciudadano. Usted puede participar, usted puede ayudar a construir democracia. Ahí está en juego su actitud, y la actitud es una manifestación cultural, es muy importante. Entonces, si queremos mejorar la democracia, debemos participar activamente como ciudadanos. No solamente cuestionar, eso vale, pero cuestionar con fundamentos, con argumentos, con razones convincentes. Ahora, ¿cómo se alcanza eso? Razonando nuestras acciones y sus alcances por medio del pensamiento crítico. Porque el cambio de nuestro entorno, de nuestro medio, se inicia con nuestra propia voluntad de cambio. Tenemos que ser los primeros en iniciar ese cambio. En relación al pensamiento crítico, el profesor estadounidense Carl Sagan advertía: una sociedad que no piensa críticamente es un blanco fácil para todo charlatán. Una sociedad que no piensa críticamente es un blanco fácil para un charlatán. ¿Eso qué quiere decir? Ah, bueno, que llega cualquier demagogo, cualquier populista, se para frente a un conglomerado, dice cuatro cosas y le cree, porque no hay criticidad. Y si no hay criticidad, lo más seguro es que no haya democracia. Lo más seguro es que haya populismo o autoritarismo. Ahora, para mayor claridad de nuestros oyentes, ¿qué es pensar críticamente? Pensar críticamente es la capacidad de analizar información y argumentos de manera reflexiva y autónoma, en lugar de aceptarlos pasivamente. Por ejemplo, piensen ustedes, estimados oyentes, de manera reflexiva, cuidadosamente, si es posible en verdad que Venezuela pueda ser el estado 51 de la Unión. Piensen en las relaciones estratégicas, políticas, geográficas, culturales, lingüísticas, y allí ustedes tendrán una respuesta. Eso es pensar críticamente. Pensar críticamente implica cuestionar hechos, identificar sesgos, evaluar evidencias, buscar distintas opiniones, saber cuáles son las verdaderas y cuáles son las falsas, y ver una situación desde diferentes perspectivas antes de formar un juicio o tomar una decisión. Eso es pensar críticamente. O sea, fíjense ustedes que construir democracia no es una tarea sencilla, también tiene una exigencia ciudadana que nos obliga a buscar ser mejores y esforzarnos en el estudio de las distintas situaciones que la misma democracia plantea. Otra condición cultural para construir democracia es la de participar y mostrar interés por lo público. Es alarmante cuando vemos que, por ejemplo, el bolívar en relación al dólar alcanza un precio astronómico cuando, por ejemplo, la deuda externa de Venezuela es mil millonaria, y la gente dice: no, eso no me interesa. Claro que le tiene que interesar, eso es política. Hay que participar, aunque sea dando opiniones, porque una deuda de más de 30 mil millones de dólares con las empresas petroleras, obviamente que va a significar que los ingresos que le entran al país se van a dirigir al pago de esas deudas producto de las expropiaciones ocurridas en los años 2006, 2007 y 2008, en lugar de servir para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Entonces, participar y mostrar interés por lo público implica involucrarse activamente en la comunidad y en los asuntos de interés común para lograrlo con éxito y captar la atención de los demás. En ese proceso de participación y mostrar interés por lo público, se puede fomentar las reuniones, el diálogo constructivo y otras estrategias que incentiven cada vez más la participación. Participar, defender entonces y priorizar el bienestar colectivo sobre el beneficio individual. Eso es muy importante. Sobre la participación y el interés por lo público, la Constitución vigente estableció en el artículo 132 que toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social. Por eso no es valedero, no es razonable, no es justificable que algunas personas digan, es que a mí no me interesa la política. Claro que sí, porque si tú no tienes servicios públicos, si tú no tienes una buena vivienda, si tú no gozas de buena educación, si eres educador y no tienes buenos ingresos, obviamente que esa situación te debe llevar a activarte como ciudadano, pedir mejoras en todos esos aspectos, y así usted está interviniendo en la vida política o civil del país. Esa participación de pedir mejores servicios, de pedir mejores salarios, de pedir mayor seguridad, mayor vialidad, mejor salud, es lo que va construyendo una mejor democracia. Y fíjense ustedes, construir democracia también implica votar de manera informada. Y aquí quiero detenerme unos segundos. Cuando hay elecciones, nos preguntamos, no sin cierta inquietud, ¿será que la gente se informa sobre el currículum, sobre la trayectoria, sobre los méritos, sobre las capacidades del candidato o los candidatos? ¿Será que la gente participa u organiza reuniones vecinales, se reúnen juntas de padres, se reúnen los sindicatos a discutir programas, los partidos políticos y los movimientos cívicos ofertan sus programas de gobierno? Eso es muy importante resolverlo. Y si no es así, tenemos que hacerlo para construir democracia. La reconstrucción democrática, de otra parte, en sociedades polarizadas o posconflicto, requiere además que esa participación sea constructiva y no meramente disruptiva. Por ejemplo, estamos viendo con preocupación cómo en Bolivia, luego de que un partido derechista ganara las elecciones e intentara o intenta construir otra forma de democracia más liberal, entonces vemos cómo los perdedores irrumpen de manera disruptiva, de manera violenta, en el espacio político, desconociendo la legitimidad de un presidente, y no hace sino pedir el desmoronamiento de las instituciones. O sea, ellos se limitan a protestar, pero no reconocen la derrota. Bueno, así no se construye democracia. Democracia es protestar, pero también hacer propuestas, negociar y asumir costos. En Venezuela podemos decir que hay un contexto de reconstrucción democrática. Por lo tanto, debe ser común que los ciudadanos que estamos hartos de corrupción o ineficiencia pidamos elecciones, pidamos que se cumpla la Constitución y no participar o no aceptar atajos autoritarios o acciones ilegales, aunque se diga que es por una buena causa. Nosotros, los ciudadanos, en buena medida contribuimos a destruir la democracia que hoy anhelamos y por la que hoy luchamos, cuando en el 92 se aceptó con simpatía el intento de golpe de Hugo Chávez. Esa situación no puede volver a repetirse. Eso fue un atajo desde el punto de vista democrático y constitucional. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ocurrió lo que la historia siempre ha determinado, que una democracia que se intentó construir sobre la violencia, sobre el militarismo, no ha logrado consolidarse. Y aquí estamos justamente en esta puja por tener una mejor democracia. Necesitamos que el ciudadano critique las instituciones y proponga reformas mediante mecanismos legales, incluso el cambio de las mismas. Por ejemplo, hay situaciones que a nosotros nos inquietan, tales como, ¿valdrá la pena de que el poder electoral siga siendo un poder autónomo? ¿O será mejor adscribirlo a otro poder? Por decir algo, ¿se justifica la existencia de la Defensoría del Pueblo? Bueno, esas son situaciones que quedan para la reflexión ciudadana. De otra parte, vivimos en la era de las redes sociales. Vivimos en la era de las redes sociales donde muchos ciudadanos han desarrollado una actitud maniquea. Quien no piensa como yo es mi enemigo. Eso lo dijo alguna vez un presidente ya fallecido, y eso no puede ser. Quien no piensa como yo, sencillamente tiene otra visión. Él me tiene que respetar la mía y yo le respeto la de él. Porque el proyecto cultural para construir o reconstruir la democracia venezolana exige recuperar el arte de la conversación civilizada. Eso es muy importante, saber decir las cosas, saber escuchar los argumentos contrarios y tener la humildad de reconocer que ninguna visión política agota toda la complejidad de la realidad. El que crea tener la verdad absoluta, pues está equivocado. Construir democracia entonces es sobre todo un proyecto cultural que se manifiesta en la actitud diaria de nuestros ciudadanos comunes. Requiere pasar de una cultura del privilegio, de la queja, a una cultura de responsabilidad, de diálogo y de exigencia ética, que no acepte atajos. Las democracias fuertes no son aquellas donde el Estado lo hace todo, sino aquella donde los ciudadanos están dispuestos a hacer de su parte, incluso cuando sea incómodo, lento o poco gratificante. Pero para alcanzar esta última meta, también es importante que el poder se acerque a los ciudadanos y hayan acuerdos de convivencia para que también la sociedad sea un actor fundamental en la construcción de la democracia. Porque es que, vuelvo y repito, la democracia es más que votar, más que elegir gobernantes. Entonces, ya para finalizar, decimos que el futuro de cualquier democracia, el futuro de cualquier democracia, sea vieja o naciente, dependerá menos de la perfección de sus instituciones que de la calidad humana de sus miembros. Entonces, es preferible que los ciudadanos en su día a día construyan una democracia de respeto, de sana convivencia, de diálogo, de entendimiento, para que esas actitudes se proyecten hacia las instituciones. Porque como bien lo señaló Alexis Tocqueville hace casi dos siglos, las instituciones libres solo funcionan si los hábitos del corazón las sostienen. Repito, las instituciones libres solo funcionan si los hábitos del corazón las sostienen. Eso quiere decir que hay necesidad de tener hombres probos, hombres rectos, hombres con sabiduría, como lo señaló el Libertador, para dirigir nuestras instituciones y para construir democracia. Porque justamente esas actitudes probas, esas actitudes interesantes, inteligentes, humanas, sensibles, solidarias, son una forma de expresión cultural que vienen a construir una mejor democracia. Y hoy más que nunca, necesitamos recuperar esos hábitos culturales, el respeto, la solidaridad, la convivencia, el diálogo, la tolerancia, el debate, en fin, todos los elementos que hemos comentado para que se cohesione, para que se compacte, para que se arme todo un proyecto cultural y se haga una mejor democracia. Por supuesto que faltan muchas cosas, pero el tiempo ya nos está indicando que debemos concluir. Entonces, a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por su atención. Damos por terminado el tema de esta semana, que, como señalábamos al comienzo, se denomina Proyecto Cultural es Construir Democracia. Está en nosotros como ciudadanos, en los que queremos la democracia, desarrollar actitudes que lleven a mejores comportamientos, que lleven a una mejor defensa de derechos y libertades, para así construir una democracia más sólida, más próspera y que permita que Venezuela nuevamente sea un país de libertades y de progreso. A todos, muchísimas gracias, que tengan la mejor semana. Por 93.1 FM, Costa del Sol, desde Guiria, concluimos nuestro programa de opinión, Moliendo Café. Gracias a todos por su atención y feliz semana.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.